Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La Tribu Estoica. Retomamos nuestra serie de literatura y venimos hoy con el inmortal El extranjero de Albert Camus. Te traigo hoy un enfoque especial, porque además del resumen tradicional como hice con El viejo y el mar, hoy lo completo con un análisis extra de un escritor que seguro que conoces. Es decir, que te traigo dos libros por el precio de uno, que además es gratis. Lo mejor para los escuchas más curiosos de todo el internet. Espero que lo disfrutes. ¡Comenzamos! El extranjero es una novela filosófica escrita por el autor francés Albert Camus en 1942 y es considerada un clásico de la literatura existencialista y absurda del siglo XX. Veamos un poquito de qué va. La historia se desarrolla en la Argelia colonial, donde Mersault, un hombre de origen francés, lleva una vida rutinaria y apática. Es un empleado de oficina que vive de forma bastante anodina y sin aspiraciones claras. La novela comienza con la noticia de la muerte de la madre de Mersault en un asilo de ancianos. Su actitud hacia la muerte de su madre es peculiar. Parece no sentir ninguna emoción, ni tristeza ni remordimiento. Esta falta de respuesta emocional es uno de los elementos clave de su carácter y juega un papel importante en el desarrollo de la trama. Mersault es invitado a asistir al funeral de su madre, pero su comportamiento en la ceremonia es visto como inapropiado por los demás asistentes. Su aparente indiferencia a la muerte de su madre crea una brecha entre él y la sociedad, que valora las convenciones sociales y las respuestas emocionales esperadas en momentos de duelo. La historia sigue y la vida de Mersault da un giro cuando conoce a Marie, una mujer con la que comienza una relación. Su relación con Marie es también distante y desapegada, y se basa en gran medida en el placer físico y las actividades superficiales. Mientras está con ella y unos amigos, Mersault se ve arrastrado a una serie de eventos que culminan en un acto de violencia absurdo, pues asesina a un hombre árabe en la playa en un arrebato de calor y confusión. Llegamos entonces a uno de los puntos cruciales de la novela, el juicio de Mersault. Y es molar porque la sociedad lo condena no solo por el asesinato, sino también por su actitud indiferente hacia la vida y la muerte. La pregunta central que se plantea es si Mersault es culpable de ser un extranjero en su propia sociedad, alguien que no sigue las normas sociales y no se ajusta a las expectativas emocionales y morales de la comunidad. A medida que avanza el juicio, Mersault se da cuenta de por qué está siendo condenado, y es en ese momento del juicio cuando Mersault pronuncia su famoso discurso sobre la absurdez de la existencia humana, declarando que la vida carece de sentido y que todos estamos condenados a la muerte, por lo que nada realmente importa. La novela culmina con la condena a muerte de Mersault, quien enfrenta su ejecución con la misma indiferencia con que ha vivido toda su vida. Su rechazo de la religión y la esperanza en un futuro mejor, así como su aceptación estoica de su destino, reflejan la filosofía absurda de Albert Camus. Mersault, en su apatía y su negación de las ilusiones y las normas sociales, se convierte en un símbolo de la lucha humana contra el absurdo de la existencia. El momento ha llegado para conocer la otra interpretación al respecto, que no es otra que la de Vargas Llosa, el autor del que te hablaba en la introducción. Para conocer lo que pensaba Vargas Llosa de esta novela, utilizaremos su libro titulado La verdad de las mentiras. Aunque ya dijimos que se publicó en 1942, nació como proyecto, al parecer, en agosto de 1937, aunque de manera muy vaga, cuando Camus convalecía en un sanatorio de los Alpes de una de las muchas recaídas que padeció desde la tuberculosis de 1930. La época y las circunstancias en que fue concebido El extranjero son ilustrativas. En el helado pesimismo que bañaba la historia en lo que se refiere a la sociedad y a la condición humana, tuvieron mucho que ver, sin duda, la enfermedad que debilitaba por épocas ese cuerpo sensible y la angustiosa atmósfera de la Europa que vivía al final de la entreguerra y el comienzo de la segunda conflagración mundial. El libro fue recibido como una metáfora sobre la sinrazón del mundo y de la vida, una ilustración literaria de esa sensibilidad absurda que Camus había descrito en El mito de Sísifo, ensayo que apareció poco después de la novela. Mersault sería la encarnación del hombre arrojado a una vida sin sentido, víctima de unos mecanismos sociales que bajo el disfraz de las grandes palabras, el derecho o la justicia, por ejemplo, solo escondían gratuidad e irracionalidad. Pariente máximo de los anónimos héroes kafkianos, Merzol personificaría la patética situación del individuo cuya suerte depende de fuerzas tanto más incontrolables cuanto que son ininteligibles y arbitrarias. Pero muy pronto surgió una interpretación positiva de la novela. Merzol como prototipo del hombre auténtico, libre de las convenciones, incapaz de engañar o de engañarse, a quien la sociedad condena por su ineptitud para decir mentiras o fingir lo que no siente. El propio Camus dio un respaldo a esta lectura del personaje, pues en el prólogo para una edición norteamericana del extranjero escribió: «El héroe del libro es condenado porque no juega al juego, porque rechaza mentir. Mentir no es solo decir lo que no es, también y sobre todo significa decir más de lo que es, y en lo que respecta al corazón humano, decir más de lo que se siente. Esto es algo que hacemos todos a diario para simplificar la vida. Merzol, contrariamente a las apariencias, no quiere simplificar la vida. Él dice lo que es, rehúsa enmascarar sus sentimientos y al instante la sociedad se siente amenazada. No es del todo erróneo, pues, ver en el extranjero la historia de un hombre sin actitudes heroicas que acepta morir por la verdad». Esta es una interpretación perfectamente válida, aunque ya lo veremos incompleta, y ha pasado a ser poco menos que canónica en los estudios sobre Camus. El extranjero, alegato contra la tiranía de las convenciones y de la mentira en que se asienta la vida social. Mártir de la verdad, Merzol va a la cárcel, es sentenciado y presumiblemente guillotinado por su incapacidad ontológica para disimular sus sentimientos y hacer lo que hacen los otros hombres, que es representar. Sin embargo, esta visión del extranjero me parece parcial e insuficiente. No hay duda de que la manera como se ha llevado a cabo el juicio de Merzol es ética y jurídicamente escandalosa, una parodia de justicia, pues lo que se condena en él no es el asesinato del árabe, sino la conducta antisocial del acusado, su psicología y sus morales céntricas a lo establecido por la comunidad. Pero de ahí a condenar a la sociedad, que lo condena por ser teatral y reposar sobre un mito colectivo, es ir demasiado lejos. La sociedad moderna no es más teatral que las otras. Todas lo han sido y lo serán, sin excepción posible, aunque el espectáculo que represente cada una de ellas sea distinto. No hay sociedad, es decir, convivencia, sin un consenso de los seres que la integran respecto a ciertos ritos o formas que deben ser respetados por todos. Sin este acuerdo no habría sociedad, sino una jungla donde solo sobrevivirían los más fuertes. Al final, el mito colectivo es el pacto tácito que permite a los individuos vivir en comunidad. Esto tiene un precio que al hombre, lo sepa o no, le cuesta pagar: la renuncia a la soberanía absoluta, el recorte de ciertos deseos, impulsos, fantasías, que si se materializaran pondrían en peligro a los demás. La tragedia que Merzol simboliza es la del individuo cuya libertad ha sido mutilada para que la vida colectiva sea posible. Eso, su individualismo feroz y reprimible, hace que el personaje de Camus nos conmueva y despierte nuestra oscura solidaridad. En el fondo de todos nosotros hay un esclavo nostálgico, un prisionero que quisiera ser tan espontáneo, franco y antisocial como él. Pero al mismo tiempo es preciso reconocer que la sociedad no se equivoca cuando identifica a Merzol a un enemigo, a alguien que, si su ejemplo cundiera, desintegraría al todo comunitario. Su historia es una dolorosa pero inequívoca demostración de la necesidad del teatro de la ficción, o para decirlo más crudamente, de la mentira en las relaciones humanas. El sentimiento fingido es indispensable para asegurar la coexistencia social, una forma que, aunque parezca hueca y forzada desde la perspectiva individual, se carga de sustancia y necesidad desde el punto de vista comunitario. Si los hombres fueran, a la manera de Merzol, puro instinto, no solo desaparecería la institución de la familia, sino la sociedad en general, y los hombres terminarían matándose de la misma manera banal y absurda en que Merzol mata al árabe en la playa. Otro aspecto curioso de este personaje es que, pese a ser antisocial, Merzol no es un rebelde, pues no hay en él ninguna conciencia de inconformidad. Rehúsa el pacto social, incumple los ritos y formas que sostienen la vida colectiva de manera natural y sin ni siquiera advertirlo, no por una ideología. Si tuviera ideas o valores con qué justificar sus actos, su manera de ser, acaso sus jueces serían más benevolentes. Podrían contemplar la posibilidad de reeducarlo, de persuadirlo o de que acepte la norma colectiva. Pero siendo como es, Merzol es incorregible e irrecuperable para la sociedad. Con su comportamiento perturbador, Merzol muestra la precariedad y la dudosa moral de las convenciones y ritos de la civilización. Su actitud discordante con la del ciudadano normal pone al descubierto la hipocresía y las mentiras, los errores y las injusticias que conlleva la vida social, y asimismo pone en evidencia aquella mutilación de la soberanía individual, de aquellos instintos y deseos que exige la existencia gregaria. Y con esta idea final nosotros acabamos el episodio. Espero que este nuevo enfoque de tratar la misma novela desde dos puntos de vista haya sido de tu agrado y te haya servido para conocerla un poco mejor. No descarto hablar de más libros de esta misma manera, pues creo que complementa bastante bien con la otra serie, un poco más densa, de Los enemigos del comercio. Y también quizás despierte a alguno la curiosidad y le anime a leerse el libro en cuestión. Ahora la pregunta que te dejo es para ti. ¿Tú crees que deberíamos seguir manteniendo todas estas ficciones que sustentan la sociedad o el trato en común? ¿O que deberíamos ser cada uno ferozmente individualistas y no fingir para nada? Es una pregunta que, quieras que no, tiene su historia. En fin, que me entretengo. Suscríbete si no lo estás, que vendrán más como esto, y déjame un comentario si te ha gustado. Y si le das a like, pues mejor que mejor. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Un saludo, estoicos!